En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Existe un concepto en el mundo laboral que es la gestión del tiempo, que deberíamos acompañar con otro concepto que es el respeto por el tiempo de los demás. Y es que en muchas ocasiones nos encontramos con personas que piden respeto para su tiempo, que tienen una agenda tan cargada que parecen ministros de no sé qué ramo, y no se dan cuenta que lo que tienen que hacer es respetar el tiempo de los demás, sobre todo si se han comprometido a compartir un tramo de ese tiempo con ellos. Lo estamos diciendo porque en muchas ocasiones los periodistas nos enfrentamos con personas que no suelen ser además altos cargos, ni mucho menos, no lo penséis, que se creen que su tiempo es valiosísimo y que entonces pueden jugar con el periodista para ponerle la entrevista a un horario, después a otro horario, después no puede ser, después a las 3:30, y así sucesivamente hasta que finalmente el periodista se enfada, naturalmente, porque no es una cuestión de respeto del tiempo del periodista, que también lo tiene, es decir, que también tenemos múltiples ocupaciones y no solamente estar a dispensas de la entrevista de un señor que, insisto, no os creáis, no es ministro, no es consejero, no es un máximo responsable de una organización sindical. No, es simplemente un señor que trabaja para una empresa y que ha sido la empresa la que le ha designado como portavoz. Ni siquiera nosotros hemos pedido que nos atienda a él en concreto, porque nos daba igual que nos atendiera él o cualquier otro. En fin, permíteme este desahogo en víspera de fiesta. Y te deseamos que nos acompañes hasta las 4 de la tarde aquí en Onda Madrid y te damos la bienvenida a Madrid Trabaja. Vamos a ver, Chema Moreno, ¿qué pasa con la gestión del tiempo?
¿Qué pasa? Pues nada, que veo que te habrás quedado a gusto. Ya ahora pesas, yo creo que 2 o 3 kilos menos.
Yo no me he quedado a gusto hasta que no le coja por banda al señor. Un día tendríamos que dar nombres, porque es que esa falta de respeto no tienen la culpa otras muchas personas, que todo lo contrario, que nos atienden estupendamente, que quedamos con ellos a una hora y están. Es decir, que lo raro es lo contrario. O sea, lo raro es lo que nos ha sucedido hoy con este señor. Bueno, hoy y ayer, porque es que llevamos 2 días para entrevistar, que dices, joder, aquí que ha estado el director del SEPE, ha estado la consejera de empleo, la actual y los dos anteriores, que hemos tenido a los máximos responsables de UGT y de Comisiones Obreras, de la Confederación de Empresarios, y todos ellos han cumplido escrupulosamente con su compromiso, y de repente un señor pues se permite el lujo de decir que es que está muy ocupado.
Pero sí, estamos de acuerdo en que el tiempo, y más en nuestra profesión, es muy valioso.
Y en todas las profesiones, es que yo creo que es lo más valioso que tenemos. ¿Qué pasa, Carlos Martín?
Muy buenas tardes, Javier. Pues mira, hablando de tiempo, y lo voy a decir por experiencia, que casi no llego, todos los que vayan a salir de puente, que aprovechen y cojan el coche con tiempo.
Está la carretera, y los que tienen que venir a trabajar, que salgan con más antelación.
Está la carretera, no voy a decir peligrosa, pero sí bastante ocupada.
Hay sí.
Y muchos coches.
No, es que además se junta con que muchas personas salen del trabajo ahora a mediodía, con muchas personas que aprovechan el puente para marcharse a otros lugares. Entonces,
y volviendo con lo que estábamos hablando, pues efectivamente, la palabra vale mucho, y si tú te comprometes a hacer una cosa, sobre todo cuando has dicho el día que tú quieres, a la hora que tú quieres, has rechazado ya varias veces...
Y que se ha cerrado con una semana de antelación, o sea que no ha sido tampoco un aquí te pillo, aquí te mato, que a veces también nos vemos obligados a llamar a alguna persona por razones diversas.
Y puede darse la situación de que tú no puedas, pero por lo menos designa a alguien que pueda hablar en tu nombre o representar a esta empresa.
Claro, claro. Si es que al final las cosas, cuando se quiere, son muy sencillas. Bueno, que tenemos unas redes sociales que nos pueden mandar sus comentarios sobre este o cualquier otro asunto.
En Twitter nos llamamos Madrid Trabaja OM.
Y en Facebook es un poquito más fácil, somos Madrid Trabaja.
Y tenemos también oportunidades de trabajo, porque nosotros ni en el puente descansamos. Aquí voy a tener yo a Carlos y a Chema con el látigo, para que pegados a la silla, van a estar todo el puente aquí. No se van a ir. O sea, Carlos decía que acaba de llegar. Pues se va, vamos, le voy a pegar allí al asiento y va a estar haciendo compañía a Nieves, al Enfoque, a los programas de madrugada, aleluya, a los de mañana.
Alegría.
Así hasta el domingo.
Bueno, eso es media jornada, ¿no?
Bueno, pues sí, medio... eso es jornada entera.
Ah, bueno, vale.
Porque van a ser las 24 horas del día. Bueno, que vamos con las ofertas. La Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid oferta un puesto de verificador de programas de ayudas.
Se convoca una plaza para la verificación de la adecuación y suficiencia de los procedimientos aplicados en los programas de subvenciones y realización de auditorías internas en el marco de dichos programas. A los requisitos generales se añade estar en posesión de la titulación universitaria correspondiente. El proceso selectivo consistirá en un concurso de méritos y una entrevista. Los interesados tienen hasta el 13 de octubre para presentar la inscripción.
Y luego hay trabajo para tornero fresador en un
con 5 años de experiencia en torno paralelo universal, manejo de herramientas manuales, carnet de conducir tipo B, y se valorará estar en posesión del título de FP relacionada con el puesto. Ofrecen contrato indefinido a jornada completa y salario según convenio.
Necesitan lavacoches en Colmenar Viejo.
Para las funciones de limpieza de interior y exterior de vehículos y mantenimiento de las instalaciones. Se ofrecen contrato indefinido, jornada completa en horario de 8:30 a 2 y de 3:30 a 6 y un salario de 1.578 euros.
Hay una oportunidad para enfermeros en la zona de Goya.
Para trabajar en un centro de atención a personas con discapacidad no se exige experiencia previa y la empresa ofrece formación propia. Ofrecen contrato indefinido con jornada completa en horario de 9 a 5 y un salario de 1.379 euros en 14 pagas.
Y si eres administrativo, administrativa, contable, mucha atención porque parece que en Madrid vas a tener oportunidad.
Para las labores de gestión administrativa, gestión de facturas, pagos a proveedores y clientes, entre otras, se exige experiencia de 2 años en gestiones administrativas, económicas y de personal, manejo de Microsoft Office 365, aunque también lo podemos decir en inglés,
es que te iba
365,
eso es,
Conta Plus y FP de Técnico Superior de Administración y Finanzas. Ofrecen contrato indefinido con jornada completa y salario de 20.000 euros en 14 pagas.
Conste que en el jardín te has metido tú solito.
Yo solito.
Evidentemente, si hubieras dicho Microsoft Office 365, también hubiera quedado estupendamente bien, porque al fin y al cabo estamos en España.
Efectivamente.
¿No? En fin, que tenemos empleo también para albañiles en Collado Villalba.
Sí, para la reparación de siniestros y reformas de viviendas se exige carnet tipo B de conducir, curso de prevención de riesgos laborales para trabajos de albañilería y conocimientos de alicatado, yeso y pladur, entre otros. Ofrecen contrato indefinido a jornada completa, furgoneta de empresa y salario a partir de 1.600 euros netos según la valía.
¿Qué te interesa? ¿Que cumples con los requisitos que te hemos mencionado y quieres acceder a los enlaces para enviar tu currículum o para inscribirte en el proceso de selección? Llevamos unos cuantos días que la página web ha cambiado y toma nota, portalparados.es, portalparados.es. Es miércoles, tenemos a los miembros de nuestra mesa de empleo público que nos acompañan habitualmente. Hoy damos la bienvenida a Jesús Torres, de UGT Servicios Públicos en Madrid, porque tenemos a Rosa María Robledano en otros menesteres. Anda la mujer, entre otras cosas, con un asunto del que vamos a hablar hoy. Jesús, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal? Pues aquí, esperando, esperando tranquilamente.
Esperando, pero tú has respetado el compromiso.
Yo he respetado el compromiso, como siempre.
Rosa lo suele...
He calculado el tiempo.
Muy bien. Rosa también lo cumple. Carmen Villares, de Comisiones Obreras en Madrid, muy buenas, ¿qué tal? Carmen... No está. Ah, bien. Perfecto. Pues Jesús, seguimos contigo. Ha sido culpa mía, que me han puesto una X y he visto yo un tic de OK, de estos de OK. Pues nada, que se me ha notado un poco enfadado, ¿verdad?
Un poquito, pero yo creo que tienes bastante razón, por no decir todas. El tiempo es importante para todos.
Efectivamente, y hay veces que, oye, pedimos respeto para nosotros, pero ese mismo respeto no lo tenemos para los demás. Así que, pero bueno, en fin, creo que sí. Ahora ya tenemos a Carmen Villares, de Comisiones Obreras en Madrid, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía. Carmen, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Bien, no sé si me oís bien.
Sí, perfectamente. Que estabas esperando al ordenador, pero es que estamos hackeados, Carmen. Y no.
Ya, y el otro día algo de esto me pasó también, que es que llevo 2 días un poco descolocada, ¿no? Así.
Bueno, pero el otro día no estábamos hackeados. Estaríais vosotros, nosotros no.
Sí. No, nosotros hemos tenido y seguimos teniendo serios problemas de wifi, de red.
Ah, vale.
Es problema. Entonces se cae muy a menudo, lamentablemente, el...
Ya.
Vamos, no hemos entrado la conexión, pero vamos, ahora no hay problema, lo estoy por el móvil.
Bueno, nosotros es que los sistemas informáticos, los ordenadores no funcionan. Vamos, no es que no funcionen, es que los tenemos apagados como medida de precaución tras el ataque que tuvimos el viernes y bueno, pues tenemos que andar con cuidado. Y volviendo al teléfono, yo les decía a Chema, a Carlos, que son de la generación Z. Digo, pues esto es volver a las andadas de cuando la radio se hacía sin ordenadores y sin la tecnología que tenemos ahora mismo, que teníamos la nuestra, que también había tecnología, pero era de otra manera, ¿no?
Claro, sí, diferente. Diferente, pero bueno, se hacía buena radio.
Porque al final...
Instrumentos usos para sacar buena radio.
Claro, es que al final la radio la hacemos entre todos los que hablamos, que evidentemente la tecnología facilita y permite mejorar la comunicación, pues claro está, pero no es esa la base, ¿no? O por lo que nos escuchan los oyentes. Yo creo que nos escuchan por las aportaciones que hacéis vosotros, las que modestamente podamos hacer nosotros, y bueno, pues al final eso es la confluencia, por la participación que tienen también los oyentes, que antes no había redes sociales, pero nos llamaban por teléfono. Carmen, claro. Ya se nos ha olvidado.
Ya se nos ha olvidado, exactamente, que se llamaba por teléfono, llamaban desde la radio, sí, era...
Bueno, Jesús, tú comprendes también la historia de la radio clásica, ¿no? Porque ya, digamos, no voy a desvelar vuestra edad, pero generación Z no sois. Las cosas
no,
como son.
No somos, pero no sé si seremos por la C o la D, pero vamos, la Z no. Eso seguro.
Bueno, yo por mi apellido soy la generación V.
Mira, pues te pilla cerca. Más cerca que a mí, desde luego. A Jesús tampoco le pilla lejos si hablamos del apellido, pero...
No, porque por la T, fíjate cómo me pilla.
Claro, por eso. En fin, bueno, pues hoy quería hablar con vosotros porque se ha producido reunión importante esta semana con la consejera de Economía, Empleo y Función Pública también, para reivindicar la jornada de 35 horas en la Comunidad de Madrid. Allí comentábamos que ha estado Rosa María Robledano en representación de UGT, pero Jesús, ¿qué te ha contado Rosa? Cuéntanos.
Pues mira, prácticamente lo que me ha contado, bueno, pues que salieron muy desilusionados de la reunión, porque la reunión, la verdad es que nosotros pretendíamos, digamos, empezar, digamos, a retomar lo que es la negociación de la vuelta a la jornada de las 35 horas, y la consejera pues nos vino a decir que no estaba entre las prioridades, o en este momento las prioridades, pues del gobierno, ¿no? Que lo entendía como una primera toma de contacto, y que bueno, que tomaba nota, pero que no lo tenía en principio entre sus prioridades, como te podrás imaginar. Eso, bueno, pues después del tiempo que llevamos solicitando una reunión con este tema de las 35 horas, pues bueno, pues bastante desilusionados con la reunión con la consejera. Uh-huh. Es verdad que no cerramos las puertas a la negociación, porque no cerramos las puertas a ninguna negociación, pero desde luego todo parece indicar que, por lo menos ayer, vamos, no tenían previsto ni siquiera empezar a negociar la manera y la forma de recuperar esta jornada de 35 horas, que ya, como saben los oyentes, y hemos repetido hasta la saciedad, es que es la única o de las últimas comunidades autónomas que se sientan ni siquiera a negociar la recuperación de esta jornada laboral. Que insisto, que no se trata de que los empleados públicos queramos trabajar menos, que es que parece que ese es el mantra, ¿no? Queremos recuperar un derecho pues que teníamos también, bueno, pues para, digamos, establecer otro tipo de jornada laboral, también de cara pues a conciliar, lógicamente, nuestra vida personal. Esa, digamos, es la primera impresión.
Vale.
Ya pues digo que esperemos que esto se retome.
Carmen Villares, ¿qué noticias tienes tú desde Comisiones Obreras de esa reunión y sobre todo las impresiones de después de la reunión?
Pues sí, en nombre de nuestra federación participó nuestro secretario general de la federación, Luis Mercado, y bueno, pues la impresión fue bastante lamentable. Primero el tono, el estilo y el trato, poniendo en duda casi el reconocimiento de la representación sindical, algunas afirmaciones, pensaban, y eso era la opinión de mi compañero, que iban con un nuevo talante, una nueva administración, una nueva gestión, una nueva consejera, bueno, pues creían que iban a un nuevo escenario. Y su expresión es que se han encontrado un escenario, si cabe, más cerrado, más bloqueado, mucho y muy autoritario, sin ninguna capacidad para propuesta y negociación. Lo de las 35 horas cerrado, pero cerrado, vamos, porque no lo tienen previsto para incluirlo en los presupuestos de la comunidad, y cerrado, pues todo lo que sea. La propuesta de acuerdo, le plantearon cuándo se iba a ejecutar el acuerdo de la subida, el acuerdo marco estatal de la subida de empleados, de empleadas públicas, en este caso de la Comunidad de Madrid, que en otras administraciones ya se ha efectuado, y bueno, pues lo van a retrasar hasta finales del mes que viene, cosa que no entendemos y no se comprende. Se planteó también en el marco de la reunión la propuesta para la negociación de una nueva ley de función pública para esta Comunidad de Madrid, que la que tenemos y está en funcionamiento viene de 1986. Bueno, pues tampoco. O sea, nos hemos encontrado con una administración, si cabe, más cerrada, más obtusa y con menos capacidad de diálogo y de desarrollo, bueno, pues de unos acuerdos y de cumplir la ley. La función pública ha acordado, y en la mesa general se ha acordado, que para todos los empleados públicos tiene que haber las 35 horas. La Comunidad de Madrid debe de empezar y dar ejemplo de cumplir eso. Y no quieren, pero no porque eso, sino porque no lo consideran y están en su mayoría absoluta y en su negación de reconocer que hay otros actores. Lamentable y penoso.
Bueno, pues enseguida vamos a escuchar también la opinión del sindicato CESIF, pero vamos a hacer unos cuantos consejos, una pausa para escuchar esos consejos, y enseguida continuamos hablando de esa reunión importante que se celebró en la Consejería de Economía, Empleo y Función Pública.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes, con Javier Peña, en Madrid Trabaja, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
El Festival de las Estrellas presenta Toda una Vida, concierto homenaje a María Dolores Pradera, el 14 de enero en el Within Center de Madrid, con la participación de Estrella Morente, Víctor Manuel, Diana Navarro, Carmen París, Amancio Prada, Rosa León y Juan Valderrama, entre otros. Entradas a la venta en El Corte Inglés, WeGo y Within Center. No te lo pierdas.
Espumas y terciopelo.
Tenorio Junior. ¿Quién es este pianista?
Tras su paso por el Festival de Toronto y San Sebastián, dispararon al pianista. Un thriller de animación al ritmo de jazz y bossa nova, dirigido por Fernando Trueba y Javier Mariscal.
Me gustaría saber más sobre él.
Estreno en cines el 6 de octubre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Hemos escuchado un esbozo de la opinión que han trasladado las personas que participaron en esa reunión en la Consejería de Economía con la titular de ese departamento desde UGT, desde Comisiones Obreras, y ahora vamos a conocer la postura de CESIF en contacto con su responsable del sector de Administración General de la Comunidad de Madrid, Elena Moral. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. ¿Qué tal?
Pues encantado de saludarte, que volvemos a hablar después de las vacaciones.
Sí.
Y bueno, ha sido llegar de las vacaciones y habéis tenido esa reunión. No sé si compartes esa opinión negativa de lo que aconteció el lunes, si no me equivoco.
A ver, nosotros nos encontramos con un escenario clarificador por parte de la consejera desde el principio de la reunión. Es decir, la reunión estaba circunscrita a una reunión de carácter institucional, lo dejó clarísimo. Y también dejó muy claro, bueno, pues que ella como consejera en ese momento no estaba representando al conjunto de los empleados públicos, sino a un ámbito muy concreto, al personal de administración y servicios de la Comunidad de Madrid. No estaba en ese ámbito ni el personal de sanidad, ni el personal de la Administración de Justicia, ni el personal docente no universitario. Entonces, bueno, dejó claras las claves desde el principio de la reunión. Y en esa línea, bueno, pues CESIF le planteó la recuperación de las 35 horas. Con el mismo talante que se había tenido hasta ahora por parte de Función Pública, en la recuperación de todos los derechos pues que se habían sustraído a los empleados públicos. Tema de paga extraordinaria, días libres, baja salarial. Y bueno, nosotros hicimos referencia a que hay unos fondos que se reservaron en los acuerdos para la mejora del empleo, que firmamos Comisiones Obreras, UGT y CESIF con Montoro. Y eso había supuesto un montante de 42 millones de euros, que es lo que les habíamos solicitado ya anteriormente, y así está previsto en los acuerdos, fueran destinados a un modelo de carrera profesional. Entonces, sí abordó la recuperación de las 35 horas dentro de lo que es la recuperación de los derechos perdidos desde el 2012, y planteó un modelo de carrera profesional. Debemos de evitar que nuestros profesionales en los ámbitos de políticas sociales, sobre todo el personal sanitario y educación, pues abandonen estos centros porque en sanidad sí tienen carrera y ellos no tienen carrera. Entonces, la carrera profesional es importante. Le pedimos, por tanto, la modificación de la Ley de la Función Pública, que también lo tienen en cartera, para poder abordar la carrera profesional. Y un tema también importante para nosotros, entre otros, la promoción interna del personal laboral y funcionario de carrera.
Ya.
Todos hemos visto cómo al personal interino se le ha dado la posibilidad de obtener puestos por concurso de méritos, y nosotros le solicitamos a la consejera pues lo mismo, tener una promoción interna y vertical y horizontal para por concurso de méritos. Nosotros sí vimos receptivos la medida de la carrera profesional, además porque en esa reunión estaba también la directora general de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, y bueno, recuerdo que sí, que teníamos ese compromiso, que teníamos los 42 millones de euros y que nos podíamos poner a trabajar con ellos de todos modos. Posteriormente, esa fue una presentación de reunión, y luego vamos a tener, me parece, otra, no sé si es el 3 de noviembre, donde, bueno, pues ya puntualmente vamos a marcar unas líneas de actuación, y esa fue el, eso fue lo que CESIF, la Central Sindical Independiente de Funcionarios, planteó en la reunión, y lo que recibió por parte de la consejera y de la directora general de la Función Pública.
Elena, te voy a pedir que hagamos un poco de didáctica, porque aquí nos escuchan muchas personas que trabajan en la administración, pero también otras que no, y que a lo mejor no están tan familiarizadas con algunos conceptos que nos has trasladado, ¿vale? Para que lo aclaremos. Bueno, lo primero, antes de aclarar esos conceptos, recordar que la jornada de 35 horas ya la teníais antes de la anterior crisis. O sea, queréis recuperar algo que ya en su momento teníais.
Sí, lo que pasa es que la consejera lo que nos trasladó es que había una incertidumbre presupuestaria. Además, fue una frase suya. Hay una incertidumbre presupuestaria. No sabemos qué va a pasar con los presupuestos generales del Estado, y de momento para el 2024 ellos no tienen previsión de apostar por ni de dotar para las 35 horas.
Porque eso representaría incremento de personal, claro, porque al final hay que cubrir los servicios.
Hombre, sobre todo en los servicios donde los empleados trabajan a turnos, es decir, donde más creación de empleo se produciría con la aplicación de las 35 horas, pues sería en personas, en centros de residencias de personas mayores, de discapacidad, porque se trabaja a turnos. Y el
o personal la sanidad sanitario, también, ¿no?
Claro, y en sanidad también se trabaja a turnos. En el personal docente, pues imagino que es la bajada del horario lectivo. En fin, que en cada ámbito, pues depende del tipo, de la tipología de trabajo, la incidencia en la creación de empleo, pues en unos casos será más, en otros casos será menos.
Y luego lo que estabas hablando de carrera profesional es un concepto que, digamos, para lo que sirve es para, entre comillas, premiar la buena labor, ¿no?, de las personas que trabajan dentro de la administración, ¿no?
Claro, se evalúa al profesional. Y bueno, en función de su evaluación, que puede depender de su experiencia profesional, de su docencia, de su formación, de cómo ha perfilado su puesto durante toda su trayectoria profesional, pues tiene un concepto añadido a sus retribuciones que ya existe, es decir, no estamos inventando nuevo, el concepto existe, y lo que significa es implantarlo.
Bueno, existe ya en algunos territorios, en algunos sectores, como la sanidad, por ejemplo, si no recuerdo mal, ¿no?
Y Castilla y León, el personal de administración y servicios también ya tiene carrera profesional, en Asturias tienen carrera profesional, es decir, que el concepto existe, el Estatuto Básico del Empleado Público la prevé, y en algunas administraciones pues que ya se aplica. Y en otras, bueno, pues está pendiente, como es el caso de la Comunidad de Madrid, con un fondo
de esos 42 millones, ¿no?
Esos 42 millones, sí.
Correcto. Bueno, pues yo creo que esto ha quedado claro. Si algún oyente tiene alguna otra duda, que nos lo consulte a través de las redes sociales y se lo trasladamos a Elena. Y yo quisiera también incorporar a Carmen y a Jesús a una pequeñísima tertulia de pocos minutos, pero también para ir contrastando. Carmen, con respecto a la carrera profesional que nos comentaba Elena, ¿te han trasladado algo los compañeros vuestros que estuvieron en la reunión?
No, en concreto no, bueno, es una cosa que tenemos pendiente, pero vamos, no fue lo fundamental para nosotros de la reunión. No es que no tenga importancia, pero los otros puntos que habíamos planteado, que hemos comentado antes, las 35 horas, el pago del 0,5 que se debe, la actualización de la Ley de Función Pública, pues entendíamos que todo en la Ley de Función Pública entraba la carrera profesional.
Sí, eso nos comentaba Elena, ¿no? Que
claro, era uno de los aspectos. Algo necesario para la Función Pública en la Comunidad de Madrid, pero vamos, el primer punto fundamental para nosotros era la recuperación de un derecho adquirido, que eran las 35 horas, y que nosotros entendemos que no depende de la deuda o no, del pago o no, de las, del gobierno central, para que la comunidad cumpla un derecho que tenían los empleados y empleadas públicas desde hace años y que se debería de haber recuperado ya.
Jesús, cuéntame.
Sí, pues mira, yo la verdad es que, bueno, yo no asistí a la reunión, pero sí me han trasladado, ya te digo, la excepción. Y yo solo te dejo una pregunta en el aire.
A ver, Jesús, que te pierdo la cobertura y nos perdón. Quedamos sin la pregunta en el aire que nos ibas perdón. A formular. Cuéntame.
Si realmente las 35 horas no se devuelven por un tema presupuestario, ¿cómo vamos a abordar una ley de función pública y una nueva carrera profesional si tampoco hay presupuesto? Quiero decir con esto que no es verdad. No es verdad, es simplemente una excusa. No lo tienen previsto en su programa, lo de recuperar las 35 horas. Y lo único pues, que te lanzan es a, pues, una serie pues, de ideas de una ley de función pública que venimos reclamando hace muchos años y que siempre nos han dicho que no, veamos si esta vez sí. Mm-hmm. Pero vamos a empezar, digamos, por lo sencillo, por lo fácil, recuperar la jornada de 35 horas. Luego hablamos de la ley de función pública, de la carrera profesional y de lo que haga falta.
Yeah.
Pero es que no es verdad.
Yeah.
No es verdad. Yo ya digo que la impresión fue como, bueno, como una larga, como voy a sacar aquí una serie de temas y bueno, pues ya iremos avanzando. Si no hay presupuesto para las 35 horas, ¿cómo va a haber presupuesto para una carrera profesional?
Bueno, como nos comentaba Elena, toda esa cuestión, Elena, ya sé que esta pregunta no la debe responder CESIF, pero quizá alguna idea podáis tener del asunto.
Sobre el tema de la carrera profesional.
Sí. No, porque la incongruencia de decir que lo de las 35 horas no se puede llevar a efecto por la incertidumbre presupuestaria en 2024, pero sí lo de la carrera profesional.
Lo de la carrera profesional ya lo he dicho. Además, mis compañeros de organización lo saben porque nosotros hemos firmado un convenio y un acuerdo de funcionarios con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024, donde hay una dotación de un fondo de 42 millones de euros, donde el compromiso de esos 42 millones de euros...
Eso ya está presupuestado, Elena, entiendo.
Está presupuestado y es más, ahora mismo no se paga como carrera profesional, sino que se está pagando como fondo de modernización.
Yeah.
A ese dinero, a esos 42 millones de euros, ahora mismo se le está llamando fondo de modernización, que fue una salida hasta que pudiéramos negociar los tramos de carrera profesional. Pero ese dinero está ahí, está presupuestado y es la consolidación del gasto. Esos fondos son los que se pactaron en el Estado con Montoro y se han consolidado en el gasto de los presupuestos de la Comunidad de Madrid.
Yeah.
Y los 42 millones están y todo el mundo está cobrando que el fondo de modernización, que está previsto en nuestros textos que firmamos los sindicatos.
Pero si se está cobrando ya, yo te había entendido que no, que todavía no se había implantado. Es que no, perdóname porque
claro,
a lo mejor...
Claro, no, ese fondo está ahí y se llama ahora mismo Fondo de Modernización, pero lo queremos transformar a un modelo de carrera profesional. Evidentemente habrá que hacer más inversión, pero para empezar,
ya.
Para empezar ese fondo, pues puede ser un inicio, es decir, luego... Pues como todo, nada se paga de golpe. Yo no he visto todavía ninguna carrera profesional en ninguna comunidad autónoma que se pague de golpe. Incluso en la reinstauración de la carrera profesional en sanidad no se ha pagado de golpe, se ha ido pagando por tramos y se sigue pagando por tramos. Es decir, claro, la disponibilidad presupuestaria es la que es.
Ya.
¿Que los 42 millones existen? Claro que existen. ¿Que tiene que haber más? Por supuesto. ¿Que parece ser que esa predisposición existe por parte de la Consejería de Economía, por parte de la consejera Rocío Albert, pues parece que también, así lo dejó ver en la reunión, y con esa línea de trabajo y apoyada además por la Dirección General de la Función Pública, CESIF se sentará a negociar la carrera. Y lo del tema de las 35 horas, bueno, pues nosotros como CESIF, pues bueno, nos podemos creer que hay una incertidumbre presupuestaria que evidentemente en el presupuesto general del Estado, que además la consejera nos anunció que el 0,5% que se ha pintado por Consejo de Ministros hace dos días en el Boletín Oficial del Estado, hace dos días,
sí.
O una semana pasada, pues cuando el Consejo de Ministros ha acordado que ese 0,5% se tiene que pagar, pues la Comunidad de Madrid nos anunció, en este caso la consejera, pues que se iba a pagar en la nómina del mes de noviembre a cuenta.
Ya.
A cuenta, porque no hay un presupuesto dotado de esto, es decir, se va a pagar a cuenta. Entonces, bueno, yo más ni puedo decir más ni puedo decir menos. Es decir, son son datos que se volcaron en esa reunión, que se nos trasladó. Y bueno, nosotros confiamos pues que en el 2024 la administración sane sus presupuestos, los mejore. Y, hombre, no olvidemos que las 35 horas están dentro de la cuenta pendiente, que a lo mejor podemos avanzar este año en carrera profesional un poco y bien en el 2025 las 35 horas o empezar a combinar ambos temas, pues sería estupendo. Es decir, la realidad es que 42 millones de euros existen para empezar. Luego ya veremos. Falta más, claro.
Lo único, Elena, ya es que nos quedamos sin tiempo, pero sí quería comentar que el 0,5% es el resultado de un acuerdo alcanzado el año pasado. Es decir, que no era algo, o sea, era una cantidad variable en función de cómo fueran las circunstancias económicas y de inflación, pero que si no estaban presupuestadas no será porque no se sabía el año pasado que eso se podía producir, ¿no?
Claro, claro. Entonces, este año el coeficiente que ha salido ha sido el 0,5 porque se han cubierto las expectativas de eso. Si no se llegan a cumplir las expectativas, el 0,5 no se debe abonar, pero como se ha cumplido la expectativa, pues abona el 0,5. Claro, algo que no se sabe que no se va a cumplir, evidentemente en los presupuestos no está, aparece.
Ya, pero eso, ¿no? Pero si después se sube, quiero decir que no sé, esto presupuestariamente, como yo no tengo ni idea, no soy ministro de Economía ni demás, no sé cómo se hace, pero que es un compromiso que estaba del año pasado variable, digamos, que había una parte de subida fija y otra de subida variable, y yo no sé, pero que eso tenían que tenerlo previsto de alguna manera, no sé cómo se hace eso técnicamente, ¿no?
Claro, lo primero que lo tenía que tener previsto es el Consejo de Ministros.
Sí, sí, claro.
Y nos hemos encontrado un acuerdo de hace una semana, publicado en el Boletín Oficial del Estado. Entonces, bueno, pues ellos mandatan ahora sobre las comunidades autónomas cómo lo tienen que hacer. Y ahí está el boletín. O sea, no es algo que diga Elena Moral ni que diga CESIF, es algo que está publicando el BOE. O sea que,
sí, yo esto además lo conversamos porque por aclarar. Nosotros tampoco somos un espacio de debate y de polémica.
Claro.
Así que, pero bueno, en fin, que Elena Moral, que muchísimas gracias y seguiremos en contacto, porque si el 3 de noviembre tenéis nueva reunión, pues volveremos a llamarte.
Genial, a ver qué tal van las cosas. Como siempre, Javier. Muchas gracias a vosotros por atendernos.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós, un abrazo.
Y enseguida vamos a hablar de una convocatoria de oposiciones, en este caso de educación infantil. No quisiera cerrar este asunto, no sé si Carmen, Jesús, tenéis algo que comentar,
claro,
pero muy brevemente, sí. Carmen.
Brevísimamente, o sea, a mí me parece fenomenal que cambien el nombre de modernización con 42 millones a carrera profesional, pero si no sabemos lo que es carrera profesional, no hablemos de lo que no sabemos, o no traslademos cosas que no son exactas, incorrectas para ser educados en la radio. La carrera profesional necesita mucho más inversión y no es prioridad de esta administración, porque yo considero que la persona que ha representado a Comisiones Obreras en esa mesa no ha informado correctamente y no es la prioridad de la administración de la autonomía en ningún caso, y si con 42 millones quieren cambiar el nombre lo pueden hacer, pero nada más. Y el 0,5% a cuenta alguna administración ya lo efectúa un mes antes que la autonómica. ¿Por qué? Esa es la pregunta que debería de contestarnos todos los representantes de los trabajadores. Perdón, no
final. Muy bien. Jesús.
Mira, muy brevemente. El fondo de modernización no es la carrera profesional. Además, el fondo de modernización no lo están cobrando todos los trabajadores. Por lo tanto, eso no es carrera profesional. Lo que no podemos hacer es, digamos, vulgarmente, hacernos trampas al mus.
Ya.
Es así.
Bueno, pues seguiremos hablando de este asunto, ¿eh? Y esto va a colear a lo largo de toda esta temporada, porque van a seguir las conversaciones y también, bueno, pues las acciones de los diferentes sindicatos. Pero es que tenemos una convocatoria de oposiciones en educación infantil y queremos saber los detalles.
Down.
Y si no nos fallan las cuentas, estamos hasta el 31 de octubre con la posibilidad de participar en el proceso de selección que va a cubrir 99 plazas de educadores y educadoras infantiles de acceso libre, más 40 de promoción interna. Hemos pedido la ayuda de Javier Sanz, que es secretario de Administración Autonómica de UGT Servicios Públicos, para que nos dé unas pinceladas de este proceso de selección. Javier, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. No sé si me oye bien, ¿no?
Sí, 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 perfectamente.
Vale, muy bien. Cuéntame.
De momento la cobertura está on fire, que dicen en inglés. Bueno, cuéntanos esto del proceso de selección de educadores infantiles. Se ha convocado. ¿Cómo funciona? Porque, claro, yo pensaba que salían junto a la de maestros habitualmente cada dos años.
No. El personal educador infantil no es docente, por así decirlo, de cuerpo docente.
Sí.
Y es personal laboral de la Comunidad de Madrid.
Correcto.
Que además se les exige la titulación de, pues eso, FP en grado superior en educación infantil o asimilado.
Claro. También los de magisterio, ¿no?, de educación infantil.
No.
No.
Depende. Los de magisterio de educación infantil se les pide, pero eso ya iríamos al tramo de 3, 6 años, no de 0 a 3.
Correcto.
Se les pide titulación de grado en educación infantil.
Vale, o sea que
se les pide titulación universitaria.
Esta convocatoria es para los centros de 0 a 3 años, ¿no? Entonces.
Sí.
Correcto. Sí.
Que tanto además sean en escuelas infantiles como en CEIPS, que ahora también lo hay.
¿Qué es un CEIPS?
Es un colegio público.
Correcto. Es que iba a decir, digo, de estos hay pocos centros públicos en la Comunidad de Madrid, o sea, que estos ciento...
No, cada vez está más avanzado la introducción del ciclo 0-3 años en los colegios públicos de la Comunidad de Madrid.
Ah, correcto. Bueno, ¿y son pruebas muy complicadas o se presentan mucho? Es que hay pruebas que, o sea, hay oposiciones que las pruebas a lo mejor no son tan complicadas, pero lo complicado es la cantidad de candidatos y candidatas que se presentan. No sé si es el caso de estas pruebas.
Sí, se presentan muchísimos candidatos. De hecho, por ponerte un ejemplo, en la bolsa que sale, eso es la bolsa, pero para cubrir puestos de interinaje,
sí,
cuando hay una necesidad o una baja o una vacante, y hablamos de la que acaba de salir de 2016,
sí,
y hay 2.000 personas en bolsa.
En bolsa, ¿no?
O sea, eso significa que se han presentado muchísima gente.
Claro, porque esos son los que para...
los que no han superado el ejercicio.
Exacto, para pertenecer a la bolsa como mínimo hay que superar el ejercicio, ¿no? Porque
sí,
también
el
de esta convocatoria pasa un poco lo mismo, ¿no? Que aquellas personas que no aprueben podrán entrar en bolsa.
Sí, las que no aprueben quedan en bolsa para ser llamados. Y cada vez que hay una oferta de empleo... Claro, cada vez que hay una oferta de empleo se sustituye la que había por la que hay.
Vale. En cualquier caso, bueno, por supuesto, destacamos, como siempre, los requisitos son muy similares. O sea, hay una parte que son generales para cualquier convocatoria del ámbito público,
sí,
¿no?
Sí.
Digamos que lo que suele variar es el requisito académico, que en este caso está claro.
No, en este no varía, siempre ha sido el mismo.
Por eso, y luego hay un requisito que es muy lógico, que es, presentar un certificado de no haber sido condenado con sentencia firme por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, ¿no?
Sí, sí, bueno, pero eso es... No podemos dejar a nuestros...
Hijos, claro.
Sí, hijos sí, en manos de...
Vamos, te diré que lo piden hasta para ser socorrista de las instalaciones municipales, que
sí,
es lógico, porque
también
porque
entran
se trabaja,
en vestuario,
claro, exacto, se trabaja con menores y bueno, pues hay que tener esa precaución con menores y con mayores, pero especialmente con menores. Y las
y aquí
pruebas
hablamos de menores de 0 a 3.
Claro, efectivamente, que todavía tienen más preocupación porque no pueden comunicarse, no pueden comunicar
claro
lo que les pasa. Bueno, ¿y las pruebas son muy complicadas o no?
Las pruebas En la última oferta de empleo que ha salido, bueno, ha salido libre y promoción interna. Sí. Se divide entre dos. El libre es algo más complejo, porque son 40 temas. Mm. Y el primer ejercicio es solo oposición.
Sí.
Que consta de dos ejercicios. El primer ejercicio son 60 preguntas psicotécnicas. 10 cuestan del temario común y 50 del específico, y sí, son 40 temas en el global. La promoción interna, bueno, en el segundo ejercicio de la promoción libre, pues es verdad que les ponen dos supuestos prácticos a desarrollar. Mm. En la promoción interna es verdad que hay menos temas, son 25, y es verdad que se les pone un ejercicio a desarrollar entre tres, pero es para gente que ya está dentro y que sube de otras categorías, sí, profesionales.
Esto me ha llamado
la
atención.
Si me dices si a mí...
Dime.
Hombre, la promoción interna siempre es, en cualquier administración, es más, por así decirlo, no se le piden los mismos requisitos que el que pide, sí, que el que viene de fuera.
Pero yo lo que me pregunto, Javier, yo, por ejemplo, en la agencia tributaria la promoción interna la tengo clara, por ejemplo, entre los técnicos de Hacienda y los inspectores, ¿no? Que, bueno, uh-huh, sabemos que hay polémica, pero está muy claro que un técnico de Hacienda que tenga la titulación correspondiente, pues puede aspirar a ser inspector. Pero en este caso, ¿quién puede aspirar a ser educador infantil dentro de,
pues, por ejemplo,
la administración?
Técnicos auxiliares,
sí,
que son un nivel más bajo, pero siempre y cuando tengan la titulación
en educación infantil,
en,
¿no?,
técnico en educación infantil. Si pero no la tienes, ser... no puedes acceder, es inhabilitante.
Pero puedes ser auxiliar de cualquier categoría, o sea, puede ser un auxiliar administrativo, por poner un ejemplo.
Tiene que ser de un grupo inferior, en este caso sí.
Sí, sí, pero un grupo
porque
inferior me refiero...
Nivel... No, un grupo inferior laboral.
En este caso,
el educador infantil es un grupo 3 y podrían optar todos los que estén en el grupo 2.
Claro.
El auxiliar administrativo podría optar.
Claro. Por eso lo digo que...
Siempre y cuando tenga la titulación.
Que no estamos hablando, como en otras promociones internas, de la misma, digamos, categoría profesional o sector, mejor dicho, sino que en este caso puede ser de otros sectores, porque evidentemente del sector de la educación infantil no hay gente, entre comillas, por debajo, ¿no?, de esta
categoría.
No,
no la hay, no la hay.
Por eso. No, vale, pues muchísimas gracias.
Y si me pides la opinión, yo te diría que...
Venga, pues ya puesto, sí, claro.
Que las pruebas selectivas no deberían ser como se hacen en la actualidad, un psicotécnico y dos ejercicios prácticos.
Sí.
Sino que debería ser todo refundido en un ejercicio que contuviera las dos cosas. Es decir, que tú demostraras en un ejercicio, con contestación de preguntas más o menos largas o incluso con distintas respuestas alternativas, uh-huh, ante determinados supuestos, ¿cómo reaccionarías?
Claro.
Porque nos parece que, no lo sé, yo...
Hay que simplificar,
creo,
¿no?
No, ni siquiera simplificar. Lo que nos ha demostrado toda la vida esto es que el poner más temas no significa que seas el más capacitado.
Claro, claro.
Y el más capacitado es el que sabe resolver mejor los problemas cuando se le presentan.
Exacto.
¿Y cómo se resuelve? Por unos ejercicios que no sean tan memorísticos y sí más dedicados realmente a lo que es el trabajo que tienen que realizar ellos y en supuestos concretos, no en cuál es la ley de tal, qué dice el no sé... No, no.
Sobre todo,
lo que hay que saber es si una persona está capacitada o no para trabajar en el puesto y si va a saber resolver un problema cuando se le presente.
Bueno, este es un debate. La semana pasada tuvimos un esbozo de este debate también aquí, pero es muy interesante porque efectivamente yo creo que las leyes están ahora mismo todas en Internet, o sea que si tenemos dudas sobre alguna ley podemos echar mano de Doctor Google para ello y a lo mejor otras cosas como el día a día de cada una de las profesiones es más difícil encontrarlo en Internet. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos atendido, Javier Sanz, secretario de Administración Autonómica de UGT Servicios Públicos. Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego.
Adiós.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante, acogedora, fuerte y valerosa. Te quiero como eres, Madrid. Te quiero diversa. Madrid, te quiero diversa, Comunidad de Madrid.
Berlín, Berlín, una hilarante historia de amor y espías llega al Teatro Alcázar.
A mi madre le encanta estar cerca del muro, ilumina la habitación y mece su sueño.
No te lo pierdas.
¿Pero a ti qué te pasa? ¿Es tu primer día de espía o qué?
Berlín, Berlín, la comedia que derriba muros a carcajadas. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
¿Has visto la nueva amiga de Marcos? ¡Qué rara es! No para de darle vueltas la cabeza. ¿Qué es que quiere algo con él?
¿Qué dices?
Es la niña del exorcista que desde que fue a PortAventura no se separa de él.
Este Halloween se quedará contigo para siempre. PortAventura World, made to remember. Reserva ahora tu hotel con entradas desde 51 euros, sin gastos de cancelación. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y vamos a hablar de un asunto en los próximos minutos que demuestra que la administración, que luego es muy exigente con las empresas privadas, a veces son las primeras que no cumplen. Y estamos hablando de los derechos relativos a las personas con discapacidad. Carmen, lo hemos comentado muchas veces, desde el porcentaje de plazas que debieran ocupar las personas con discapacidad a lo que vamos a hablar hoy, que es la adaptación de puestos de trabajo. No es precisamente la administración o las administraciones es un ejemplo.
Pues no, lamentablemente en términos generales puede haber excepciones, que las hay, me consta, pero no es lo que más luce en la administración, como en otras cosas. Decimos que debería ser la primera en dar ejemplo, y en esto pues no cumple las normas en términos generales, no las cumple.
Claro. Jesús, tú también estás en esa línea, ¿no?
Pues lamentablemente sí. La administración, que debía ser la primera en garantizar el acceso y luego y la permanencia de estas personas en el mundo laboral, pues realmente luego no les aporta los instrumentos necesarios ni el apoyo que estas personas lógicamente necesitan. Lamentablemente es así.
Pues vamos a recoger una interpelación que han hecho desde Fama COCENFE para que se adapten los puestos a las personas con discapacidad en el ámbito sanitario. Nos referimos a las personas que trabajan en ese ámbito. Javier Font, presidente de Fama COCENFE, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hoy es el día de los Javieres. Todos somos Javieres, sí. Desde que presenta. Hombre, somos de una generación que tengo un amigo que dice que llamarse Javier es como no tener nombre, porque somos tantos que al final hay que acudir a los apellidos. Pero bueno, Javier, ¿qué estáis reclamando? Cuéntanos, ¿cómo es la situación en el ámbito sanitario, que es donde ahora habéis hecho vosotros la interpelación?
Pues bueno, arreglar algo tan absurdo como que una persona haga su carrera completa en el ámbito sanitario, como puede ser la enfermería o la medicina, que pase el MIR y demás, todo tipo de pruebas, y que resulta que cuando aprueba incluso el examen de acceso a la sanidad pública, se le diga que su puesto de trabajo no se le puede adaptar, y por tanto esas personas pues quedan relegadas, a muchas de ellas en este caso, a tener que causar baja médica, porque no se pueden incorporar al puesto de trabajo. Entonces creemos que es una anomalía tremenda y una administración que debería dar ejemplo, aquí por ejemplo en la Comunidad de Madrid, no se está dando, ¿no? Y desde luego pues nos parece que es un ataque a los derechos de las personas con discapacidad en este sentido, cuando además han pasado por todas las pruebas habidas y por haber de aptitud.
Claro.
Es algo totalmente anómalo, ¿no?
Bueno, Javier, yo me imagino que esta denuncia que formuláis es porque tiene nombres y apellidos, quiero decir, que tiene personas concretas que vosotros conocéis y que han acudido a vosotros para explicaros esa situación.
Sí, correcto. El caso que estoy comentando es de, perfectamente puedo decir, no me lo voy a decir, pero una persona que estudió enfermería y otra persona que hizo la carrera de medicina, que no se puede incorporar porque la Consejería de Asuntos, perdón, de Sanidad, no le ha adaptado el puesto de trabajo. Entonces, evidentemente, una persona que ha pasado todos los criterios de aptitud y que ahora no se le adapta el puesto de trabajo no tiene sentido. Por lo tanto, hemos hablado y tenemos pendiente una reunión con la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería para que esto lo resuelva, porque hay unos cuantos que se encuentran en esta situación.
En esa situación.
Yo creo que esto, desde luego, es algo que tienen que subsanar de urgencia.
Bueno, no es excusa que sea una adaptación más compleja o menos compleja, pero encima, a lo mejor, estamos hablando de adaptaciones relativamente sencillas.
Bueno, pues mire, yo creo que incluso hay casos en otras comunidades autónomas donde las personas a lo mejor no pueden realizar una serie de tareas, pero si, por ejemplo, la atención telefónica en medicina se está dando con asiduidad, podría ser uno de los casos, ¿no? Quizás no es lo más adecuado porque el médico quiere estar con el paciente y, bueno, pues tocar, ¿no?, al paciente, si me permite la expresión.
Sí, explorar.
Pero bueno, claro, pero bueno, hay otras alternativas con apoyo humano de enfermería que se pueden hacer perfectamente. Y al final es un diagnóstico de un médico. Mire, tenemos el caso incluso también de una persona que no podía estar más de 8 horas en una operación quirúrgica y a través de un exoesqueleto, que él se tuvo que buscar las vueltas para encontrarlo a través de una página web japonesa y que al final contactó con ellos y los japoneses les permitieron llevar a cabo la prueba del exoesqueleto, pues puede estar de pie esas 8 horas que duró la operación y perfectamente ser cirujano. Con lo cual creo que hay posibilidades y soluciones siempre y cuando lo miremos desde una óptica pues positiva y no totalmente negativa, porque lo más fácil, desde luego, es no adaptar el puesto de trabajo y que la persona se busque la vida. Pero resulta que hay normas y que hay derechos que se tienen que cumplir.
Ya. Hombre, y sobre todo, además, incluso siendo prácticos, más allá de las normas que efectivamente se tienen que cumplir, que estamos en un momento donde los profesionales de la sanidad no nos sobran.
Sí, lo que pasa es que yo creo que nos topamos con barreras mentales de quienes están dirigiendo a veces puestos de responsabilidad. Porque, mire, por poner un caso, y me voy a uno, pero es cercano con el ámbito sanitario.
Sí.
Rechazan, por ejemplo, ayudas de cojines anti-escaras a personas que no han tenido escaras, y entonces, como no han tenido escaras, le rechazan la ayuda. Oiga, mire usted, es que el cojín es una ayuda para prevenir escaras. A esto me refiero con que hay muchas veces que falta ese mínimo de formación y de conocimiento de aquellas personas que están en la gestión pública para conocer en profundidad cuáles son las posibilidades que tienen las personas con discapacidad. Y en este caso, pues falta conocimiento dentro de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad para conocer que hay personas con una actitud demostrada y demostrable, porque han aprobado sus calificaciones y además con buenas notas, que pueden perfectamente ejercer la medicina sin ningún tipo de riesgo para las personas.
Sí, porque además me está comentando Rosa María Roledano, que su compañero que lleva los temas de sanidad en UGT, que había, digamos, promociones en las que había varias personas con discapacidad en un mismo departamento, con lo cual es que hay que dar una solución, ¿no?, porque tienen todo el derecho a trabajar.
Efectivamente, lo que tienen que ver es dónde es posible poder adaptar el puesto de trabajo, que siempre hay soluciones para estar en puesto de trabajo, siempre, y pues de ponerse manos a la obra y hacerlo.
Bueno.
Y lo que no puede ser es que estas personas estén ahora causando baja médica porque no saben dónde colocarles y al final pues tienen que tomar esa decisión, porque si no, están en un limbo. Entonces es algo totalmente anómalo.
Bueno, pues espero que os reciba el director general de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad, al que tuvimos hace un mes aproximadamente aquí en el programa, y bueno, a ver si os da una solución, porque yo creo que poniendo, como siempre, buena voluntad, al final esto se tiene que resolver para beneficio de todos, no solamente de las personas afectadas, sino también de los pacientes, que, como digo, no estamos sobrados de profesionales sanitarios, ¿eh?
Yo creo que eso debe ser así, sobre todo para mostrar esa sensibilidad de la que hablan.
Claro.
Porque no, desde luego nosotros no vamos a dejar el empeño de hacerlo público y nuestro malestar hasta que esto se consiga.
Javier Font, presidente de Famacocenfe, muchas gracias por habernos atendido. Un abrazo.
A vosotros, como siempre, un abrazo. Hasta luego.
Bueno, Jesús, que ya nada, nos quedan 10 segundos y que, bueno, pues es una paradoja, ¿no? Ya lo hemos comentado hace unos minutos.
Pues sí, a lo mejor es que tampoco lo han previsto presupuestariamente por la incertidumbre presupuestaria, no sé. ¿Qué me ocurre?
Qué malo eres, Jesús. Carmen, que te oigo reír de fondo.
Pues, sí, es que en el fondo tenemos una administración que no nos la merecemos, pero por mala, mala, pésima.
Bueno, yo fíjate que creo que esto se va a tener que solucionar y esperemos
la
que...
La ciencia avanza,
claro.
Igual la tecnología avanza, así es que
claro.
Ponerle puertas al sol y al campo no es posible.
Pero al programa sí que nos vamos, Carmen, Jesús, muchas vale. Gracias. Chao, que llegan las noticias, mañana estamos a las 3 y pasado también. Sí.